Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Una de mis figuras favoritas de la historia estadounidense es Abraham Lincoln. Nació en una cabaña de una sola habitación en Kentucky. Fue en gran medida autodidacta. Ejerció la abogacía y destaca como nuestro presidente de mayor estatura, midiendo 6 pies 4 pulgadas. Pueden imaginarse su complexión enjuta y musculosa, su barba oscura y, por supuesto, su famoso sombrero de copa. Sirvió como el 16º presidente de nuestra nación durante una época de profunda división, guiando al país a través de la Guerra Civil. Durante ese tiempo emitió la Proclamación de Emancipación, declarando que los esclavos en los estados del sur serían libres para siempre. Esto allanó el camino para la 13ª enmienda, que abolió permanentemente la esclavitud. Al pronunciar uno de los discursos más famosos de la historia estadounidense en Gettysburg, dijo: "Hace 87 años, nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación, concebida en la libertad y consagrada al principio de que todos los hombres son creados iguales." Fin de cita. Lincoln ejerció un liderazgo firme, guió a nuestro país a través de una crisis nacional, preservó la unión y redefinió el compromiso de Estados Unidos con la libertad. Estamos familiarizados con la trágica historia de su vida, truncada por la bala de un asesino mientras asistía a una obra de teatro en el Teatro Ford. Su legado ha sido conmemorado en Washington, D.C. Pueden subir los escalones de mármol blanco del Monumento a Lincoln, situado en el extremo oeste del National Mall. Pueden visitar su casa de veraneo, donde redactó la Proclamación de Emancipación. Pueden recorrer el Teatro Ford, donde fue asesinado, y la Casa Peterson, situada al otro lado de la calle donde falleció. Los historiadores afirman que Lincoln es la persona sobre la que más se ha escrito en la historia de Estados Unidos. Para demostrarlo visualmente, se construyó una torre de libros de 3 pisos, de unos 34 pies de altura, utilizando 6,800 libros. Se alza cerca del Teatro Ford y puede verse al final del recorrido mientras se desciende por una escalera de caracol que rodea la torre. Representa tan solo una pequeña muestra de los más de 15,000 libros escritos sobre nuestro 16º presidente. Este es un gran honor y una forma poderosa de rendir homenaje a un hombre nacido en Kentucky, un abogado autodidacta que se convirtió en el líder y posteriormente en un gran humanitario. Pero, ¿qué sucede cuando el Hijo de Dios viene a la tierra? ¿Qué sucede cuando vive como un hombre, camina entre nosotros, nos enseña y nos muestra cómo podemos tener una relación con Dios? La pila de libros sobre Jesucristo alcanzaría una altura mucho mayor que 34 pies. De hecho, el versículo final del Evangelio de Juan dice: "Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que si se escribieran en detalle, supongo que ni el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían." Juan 21:25. Desde que él vino hace unos 2,000 años, se han escrito innumerables libros sobre su vida, muerte, resurrección y la salvación que él trae. Él ha cambiado el curso de la historia y ha transformado incontables vidas. Pero de todos estos libros hay 4 que sobresalen muy por encima del resto: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos relatos, inspirados por el Espíritu Santo y escritos por hombres que estuvieron allí, registraron la revelación de Dios a través de Jesucristo. Y de esos 4, hay uno que a menudo se alza en el corazón de los cristianos: el Evangelio de Juan. A. W. Pink dijo: El de Juan es, sin duda, el favorito general de los cuatro evangelios. Jim Boyce lo llamó la carta de amor de Dios al mundo. Hay algo singularmente cautivador en este evangelio, algo que atrae nuestros corazones hacia adentro. Es profundamente personal e íntimo. Fue escrito por un hombre que conoció a Jesús y nuestros corazones anhelan ese tipo de cercanía. Al describir esta cualidad, Martín Lutero lo llamó el evangelio principal, único, tierno y genuino. Y Jim Hamilton escribió, hay cuatro evangelios canónicos que cuentan la historia de Jesús, pero el evangelio de Juan no tiene paralelo. Y así, esta mañana comenzamos nuestro estudio del evangelio de Juan. Y estamos entusiasmados. Nuestro tema, ven, ve y cree. Juntos estudiaremos la historia más grande jamás contada, caminando junto al mismo Señor mientras Él consuma la salvación para su pueblo. Este libro nos mostrará a Jesús, contestará todas tus preguntas que tengas sobre Jesús, sobre la vida, la muerte y la eternidad. Si eres nuevo entre nosotros o incluso nuevo en el cristianismo, no podría haber un mejor momento para unirte. Te queremos dar la bienvenida y para que sepan que son bienvenidos aquí. Al estudiar el Evangelio de Juan, descubriremos quién es Dios, quién eres tú y cómo puedes tener una relación con Él. Pero tienes que seguir viniendo. Tienes que mantener tu Biblia abierta. Tienes que dejar que la palabra de Dios hable por sí misma. Nuestro objetivo esta mañana es sencillo. Una introducción. Haremos un sobrevuelo para contemplar el bosque en su totalidad. La próxima semana comenzaremos a caminar a través de ese bosque, árbol por árbol. Para facilitar el seguimiento, responderemos a una serie de preguntas directas, casi como detectives, a medida que presentamos este magnífico libro. Pregunta número uno, ¿qué es un evangelio? Antes de adentrarnos en el Evangelio de Juan, definamos primero nuestros términos. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio proviene del término griego Evangelion, que significa buenas nuevas o anunciar buenas nuevas. Es el anuncio oficial de que ha llegado un Salvador, aquel que salvaría a la humanidad del juicio de Dios. Y esta salvación llega a través de la persona y la obra de Jesucristo. Romanos 1:16 la llama el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el evangelio. Ahora bien, ¿qué es un evangelio? Un evangelio es un relato de las buenas nuevas de Jesús, preservado en forma escrita. Estos libros narran la historia de la vida terrenal del Salvador, su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Como ya mencioné, hay cuatro, inspirados por el Espíritu Santo, escritos por cuatro hombres diferentes y preservados en el canon de las Escrituras. Si bien cada evangelio tiene su propio énfasis, comparten muchas similitudes porque, en última instancia, todos cuentan la misma historia. Mateo es el evangelio del Mesías prometido, escrito para demostrar que Jesús es el hijo de David, el legítimo heredero al trono de Israel, el rey de los judíos. Marcos es el evangelio del siervo sufriente, de ritmo acelerado y lleno de acción. Marcos destaca a Jesús como aquel que dejó a un lado sus derechos para servir a su pueblo como redentor. Lucas es el evangelio del Salvador perfecto, escrito por el doctor Lucas, quien también fue autor del libro de los Hechos. Presenta a Jesús como el Hijo del Hombre que vino como el sustituto perfecto para los pecadores. Juan es el evangelio del Hijo Divino. Él es enviado por el Padre para poner su morada entre los hombres, revelando al Padre y trayendo vida eterna. Mateo, Marcos y Lucas, en conjunto, reciben el nombre de evangelios sinópticos, lo cual significa ver juntos o tener una visión conjunta. Es decir, son similares en estructura y perspectiva. De hecho, si observan su bosquejo, verán que es probable que Marcos haya sido el primero en escribir y que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como una de sus fuentes. Pero Juan es diferente. No solo fue el último evangelio en escribirse, sino que también es en gran medida independiente de los otros tres. Una forma de ilustrar esto es pensar en los testigos de un accidente automovilístico. Tres personas se encuentran de pie en una esquina y escriben lo que vieron. Dado que estaban situadas en el mismo lugar e incluso compararon sus notas, sus relatos suenan muy similares. Pero hubo un testigo que estaba de pie en una esquina diferente, quien escribió su propio relato basándose en lo que él vio. El hecho de que el Evangelio de Juan fuera escrito décadas después de los otros evangelios también da cabida a la realidad de que el mundo había cambiado. Jerusalén había sido destruida por Roma. El templo ya no existía. El entorno, tanto dentro como fuera de la iglesia, había cambiado drásticamente, especialmente para los cristianos de origen judío. Juan tenía a su disposición el mismo material, pero optó por incluir eventos y enseñanzas diferentes, ya que su propósito al escribir era distinto. Intencionadamente, no repitió gran parte de lo que ya se había escrito. En su lugar, destacó una dimensión diferente de la vida de Cristo. Es por ello que en el Evangelio de Juan no encontramos el relato del nacimiento, el bautismo de Jesús, el sermón del monte, la cena del Señor, exorcismos, parábolas, la transfiguración ni la ascensión. Por el contrario, Juan se centra en un número menor de milagros y en numerosos encuentros personales, conversaciones y enseñanzas que aparecen únicamente en su evangelio. Al reunir todos estos elementos, vemos que los evangelios escritos fueron entregados para dirigir a las personas hacia la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, proclamando la buena nueva de que la salvación se halla en él. Punto número 2. ¿Quién es el autor? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Entiendo que el título del libro parece delatar la respuesta, pero les pido que me sigan la corriente, pues curiosamente el autor nunca se identifica a sí mismo por su nombre. Esto podría parecer extraño hasta que caemos en la cuenta de que ninguno de los cuatro evangelios identifica a su autor dentro del propio texto. Por lo tanto, se requiere un poco de labor detectivesca. Existen tanto pruebas externas provenientes de la historia de la iglesia como pruebas internas, extraídas del propio evangelio. Esta mañana nos centraremos exclusivamente en las pruebas internas y aprovecharemos este tiempo no solo para identificar a nuestro autor anónimo, sino también para llegar a conocerlo mejor. En primer lugar, el autor es judío. Sobre este punto existen pocas dudas. Su bosquejo está repleto de versículos que revelan su profundo conocimiento del judaísmo. Esto se manifiesta de diversas maneras. Comprende con claridad el calendario religioso judío, haciendo referencia a festividades importantes como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación. Asimismo, demuestra un conocimiento detallado de la geografía judía. Mientras que los evangelios sinópticos se centran en gran medida en el ministerio de Jesús en Galilea, este autor destaca con frecuencia los acontecimientos que tuvieron lugar en Jerusalén y sus alrededores. Hace referencia a lugares como el Pozo de Jacob, el Estanque de Siloé, el Pórtico de Salomón, el Valle de Cedrón y el Gólgota, el lugar de la calavera, donde Jesús fue crucificado. Estas no son las observaciones de un observador casual. Se trata de alguien que conocía bien la tierra. Asimismo, emplea una terminología profundamente arraigada en la vida y la tradición judías. Hace referencia al Sabbat, a los fariseos, al Sanedrín y al sumo sacerdote. Se refiere a Jesús como Rabí, lo identifica como el Mesías, e incluso explica las tensiones culturales entre judíos y samaritanos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Es la diferencia entre alguien que es un simple admirador de la mejor universidad de Estados Unidos, UCLA, y alguien que de hecho asistió a ella. Un aficionado puede contarte los grandes logros, los campeonatos nacionales, que por cierto superan a los de USC, los ganadores del premio Nobel, cifra también superior a la de su rival de la misma ciudad, o el número de ganadores del premio Pulitzer. Sorprendentemente, hay más en UCLA. Esa información está al alcance de cualquiera. Pero solo alguien que realmente haya estudiado allí puede decirte qué profesores elegir, cuál es el mejor lugar para comerse un sándwich, los trucos para conseguir aparcamiento o dónde se encuentra el mejor baño. Lo mismo ocurre con este autor. Él no se limita a identificarse con el judaísmo. Es evidente que lo vivió, lo transitó y lo conoció en profundidad. A continuación, el autor es un testigo ocular. Escribe basándose en su propia experiencia directa. Juan 1:14 dice, «Vimos su gloria». No se trata de alguien que se dedique a entrevistar a testigos y recopilar anécdotas. Escribe como alguien que estuvo allí. Esto se percibe a lo largo de todo el libro. Cuando Jesús multiplicó los panes para alimentar a los 5,000, según relata Juan 6, el autor señala que los panes eran de cebada. Cuando María unge los pies de Jesús en Juan 12, el autor registra que toda la casa se llenó con la fragancia del perfume, casi como si el escritor aún pudiera percibir su aroma. En el huerto, según Juan 18, cuando Pedro desvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el autor no solo registra el incidente, sino que nos revela el nombre del siervo, Malco. En el momento de la crucifixión, registra en Juan 19 que cuando el soldado traspasó el costado de Jesús, brotaron sangre y agua. Y cuando los discípulos pescaron tras la resurrección en Juan 21, el autor incluso anota la cifra exacta, 153 peces. Este es el tipo de detalles que solo puede aportar alguien que estuvo presente en los hechos. Profundicemos aún más. El autor es un discípulo. Mateo 26:20 describe la última cena. Al caer la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos. Se trataba de una comida privada a la que asistieron únicamente los 12. Nuestro autor relata esa misma comida desde una perspectiva de primera mano. En Juan 13:23 escribe, uno de sus discípulos estaba reclinado junto al pecho de Jesús. Y en los versículos finales del libro, en 21:24, él se identifica a sí mismo como ese mismo discípulo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas. Por lo tanto, el autor es uno de los 12. Uno más. El autor es un amigo. En Juan 15:15, Jesús dice, ya no los llamo siervos, sino que los he llamado amigos. Existía una relación profunda entre Jesús y los discípulos. Esto es cierto para los 12, pero el autor se identifica a sí mismo de una manera particularmente única. A lo largo del Evangelio, se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Por ejemplo, en el capítulo 13, durante la última cena, después de que Jesús anuncia su traición, Pedro le hace una señal en el versículo 24 y le dice, «Dinos quién está hablando». Si alguien va a preguntar, es él. Así que, en el versículo 25, él, reclinándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es?». Esto demuestra una cercanía extraordinaria entre estos dos hombres. Lo vemos de nuevo durante su crucifixión. En Juan 19:26, mientras Jesús cuelga de la cruz, se dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Piensa en esto. Si estuvieras muriendo y necesitaras confiar tus hijos a alguien, ¿a quién elegirías? A alguien en quien confías profundamente. A alguien a quien ames. Esa es la relación que vemos aquí. Afinemos la búsqueda una vez más. En Juan 21, 7 discípulos están pescando en Galilea. El versículo 2 los nombra: Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos. Luego, en el versículo 24, se nos dice que el autor es uno de esos 7. Por proceso de eliminación, no puede ser Pedro, Tomás ni Natanael, ya que ellos ya han sido nombrados. Tampoco puede ser uno de los 2 discípulos anónimos, porque si uno de ellos hubiera escrito el Evangelio, seguramente habría mencionado a Juan por su nombre. Eso deja solo 2 posibilidades: Santiago o Juan, los hijos de Zebedeo. No puede ser Santiago, quien, según Hechos 12:2, fue el primero de los 12 en sufrir el martirio, mucho antes de que se escribiera este Evangelio. El autor es, redoble de tambores por favor, Juan. Una pista final respalda esta conclusión. En los evangelios sinópticos hay 2 hombres llamados Juan: Juan el apóstol y Juan el Bautista. Los sinópticos siempre se refieren a Juan el Bautista para distinguirlo, pero en este evangelio a Juan el Bautista se le llama simplemente Juan. El autor nunca necesita distinguirse a sí mismo, ya que nunca se refiere a sí mismo por su nombre. Todos los caminos conducen a Juan. ¿Y qué más sabemos sobre él? A menudo se le asociaba con Pedro. Por ello, no resulta sorprendente enterarse de que él y su hermano eran socios de Pedro en un negocio de pesca. Cuando Jesús los llamó en Lucas 5, diciéndoles: desde ahora pescarán hombres, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. También formaba parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro y Santiago. Solo estos 3 fueron testigos de la transfiguración, según Mateo 17. La resurrección de la hija de Jairo, en Marcos 5. Y su oración en Marcos 14, en el huerto de Getsemaní. Además, Juan es el único discípulo mencionado al pie de la cruz. Fue él quien corrió más rápido que Pedro hacia la tumba vacía. Fue el primero en reconocer al Cristo resucitado desde la barca, en Juan 21. Y fue el primer discípulo en profesar su fe en Cristo, en Juan 20. Juan escribió 3 epístolas y, finalmente, el libro de Apocalipsis. Él fue el último apóstol sobreviviente. Vivió hasta una edad avanzada, después de que los otros 11 hubieran sufrido el martirio. La tradición nos dice que sirvió como líder de la iglesia en Éfeso, escribiendo este evangelio cerca del final del primer siglo. Fue perseguido, exiliado y se convirtió en el único apóstol en morir de muerte natural. Y así, Juan es el autor de este amado evangelio, lo cual nos lleva a nuestra siguiente pregunta: ¿qué escribió Juan? ¿Qué se incluye en su evangelio? Para ayudar a desglosar esto, utilicemos las mismas categorías que Juan empleó en 1 Juan 1:1. El versículo se encuentra en tu bosquejo: lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Analicemos estos puntos uno por uno. primero lo que hemos oído. Juan tuvo un asiento en primera fila. Escuchó cada sermón, cada discurso público y cada conversación privada. Lleno de compasión y solicitud, Jesús pronunciaba palabras de amor y preocupación. Lleno de gracia y de verdad en cada interacción, desafió el orgullo religioso de Nicodemo en Juan 3, mientras respondía con ternura a la mujer samaritana en Juan 4. Expuso la vacía religiosidad extrema externa de los fariseos. Sin embargo, se inclinó para perdonar a la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8. Escuchó mientras los discípulos discutían sobre quién era el más grande, y luego les enseñó que el más grande es aquel que sirve en Juan 13. Juan escuchó a Jesús declarar el camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchó a Jesús decir, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Mi reino no es de este mundo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Enviaré al Espíritu Santo. Él oyó a Jesús decir, mi paz os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Yo doy mi vida por mis amigos. Oyó las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Todo está consumado. Jesús pronunció las mismísimas palabras de Dios, porque Él es Dios. Reclamó su divinidad cuando dijo en Juan 8, antes que Abraham naciera, yo soy. O en Juan 10, el Padre y yo somos uno. O en el capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Confundió a los líderes religiosos con su sabiduría. Atrajo a los humildes con sus palabras misericordiosas y asombró a las multitudes con su enseñanza. Multitudes que decían en Juan 7, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No solo lo que oyó, sino también lo que hemos visto. Juan fue un testigo ocular. Caminó por las polvorientas calles de Israel junto a Jesús. Vio cómo el agua se convertía en vino en Juan 2. Lo vio multiplicar el almuerzo de un muchacho, unos panes de cebada para alimentar a miles en Juan 6. Estuvo en la barca luchando contra el viento y las olas a millas de la orilla cuando Jesús pasó caminando con naturalidad en Juan 6. Vio a un hombre ciego de nacimiento recobrar la vista en Juan 9. Vio a un hombre que llevaba 38 años sin caminar, levantarse y andar en Juan 5. Estuvo junto a la tumba cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió caminando. Juan vio a Jesús demostrar su poder sobre la creación, su poder sobre la enfermedad y su poder sobre la muerte misma. Observó cómo los soldados romanos se acercaban para arrestar a Jesús, pero en lugar de tomarlo por la fuerza, cayeron al suelo cuando él simplemente dijo, yo soy. Juan fue testigo del juicio de Jesús, la injusticia, las burlas, los golpes. Vio cómo le clavaban la corona de espinas en la cabeza. Vio la flagelación. Y allí en el Gólgota observó cómo crucificaban a Jesús. Estuvo presente cuando Jesús exhaló su último aliento. Vio morir al Hijo de Dios. Pero también estuvo allí 3 días después. Corrió hacia la tumba y la encontró vacía. Y volvió a ver a Jesús resucitado y vivo. Juan lo vio todo. Tercero, lo que hemos tocado. Juan no solo oyó y vio, él palpó la palabra de vida. ¿Crees que Juan probó el vino que había sido transformado a partir del agua? ¿O crees que tomó uno de esos panes de cebada solo para ver a qué sabía? No lo sabemos, pero sí sabemos que en la noche en que Jesús fue traicionado, él se arrodilló y lavó los pies de Juan. En esa misma cena, Juan se recostó sobre el pecho de Jesús. Y después de haber resucitado, Jesús se apareció a los discípulos, según relata Juan en el capítulo 20, y les dijo: "Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y extiende tu mano y métela en mi costado." Juan lo oyó. Juan lo vio. Juan lo tocó. ¡Qué privilegio tan extraordinario para un hombre! Y así, Juan se sentó, organizó sus pensamientos y, empleando un método muy diferente al de los otros evangelistas, compuso un relato profundamente personal de la vida de Cristo. Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Número 4. ¿Por qué escribió Juan? Se han propuesto muchas razones. Para contemplar los evangelios sinópticos, para combatir el gnosticismo, para presentar el cristianismo al mundo helenístico, para ayudar a aquellos creyentes judíos que estaban dudando, para contrarrestar a quienes continuaron siguiendo a Juan el Bautista, y la lista continúa. Pero la mejor manera de saber por qué Juan escribió este evangelio es preguntárselo a él mismo. Él responde a esta pregunta directamente al final del capítulo 20. En el versículo 30 dice: "Jesús realizó también, en presencia de sus discípulos, muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre." Juan es un evangelista. Como tal, su evangelio exige un veredicto. Busca demostrar, más allá de toda sombra de duda, quién es Jesús y mostrarnos lo que él ha hecho. Su evangelio demanda una respuesta. Él nos muestra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él es la palabra de Dios, el Cordero de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Él es el gran Yo Soy, el Mesías largamente esperado, el Rey de los judíos, el Salvador del mundo. Él es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la vid verdadera, la resurrección y la vida. Él es el Maestro y Él es el Señor. Él es Dios en carne humana, enviado conforme al plan predeterminado de Dios para ofrecer salvación a los pecadores. En Juan 5, Jesús dijo: "Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Son precisamente ellas las que dan testimonio de mí." Y así aparece Juan. Un judío, un discípulo, un amigo, un testigo ocular que ha oído, visto y tocado. Él da un paso al frente, establece un ritmo en las palabras iniciales del primer capítulo y mantiene ese compás de manera reiterada hasta llegar a escribir el último versículo. Tiene una sola ambición, un objetivo singular, una meta muy particular. Él quiere mostrarte que Jesucristo es aquel enviado por Dios, confirmado mediante señales milagrosas, manifestado claramente a través de su propia proclamación y vindicado cuando resucitó de entre los muertos. En el 2004, Apple comenzó el desarrollo ultrasecreto de lo que llegaría a conocerse como el iPhone. Steve Jobs fundador de Apple, insistió con firmeza en que quería que el teléfono tuviera un solo botón. Esto resultaba sorprendente, ya que los teléfonos inteligentes de aquella época contaban con teclados completos, estaban repletos de botones y a menudo requerían el uso de un lápiz óptico. Él preguntó, ¿quién quiere un lápiz óptico? Nadie quiere un lápiz óptico. El mejor dispositivo señalador es el dedo humano. Su mantra era simplificar, simplificar, simplificar. Cuando presentó el iPhone al mundo, dijo, en la parte frontal hay un solo botón. Lo llamamos el botón de casa. Te lleva a casa, sin importar dónde te encuentres. Él adoptó una estrategia similar a la del apóstol Juan. Sin importar en qué parte de este evangelio te encuentres, puedes presionar el botón y regresar a casa. Porque a lo largo de los 21 capítulos de Juan, nunca te hallas a más de unos pocos versículos de distancia del tema central. Utiliza la palabra creer en 98 ocasiones. Sin embargo, su propósito no se limita a fomentar una creencia de mente abierta, a promover la tolerancia religiosa o a aceptar la idea de que existen múltiples caminos para llegar a Dios. Por el contrario, su enfoque es sumamente preciso. Estas palabras han sido escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida en su nombre. Un comentarista señaló, este evangelio, a diferencia de los demás, responde a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Existe una urgencia palpable en sus escritos. Él es un evangelista y su objetivo es conducirte hasta una encrucijada. Si Él es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces cree. Y al creer obtendrás la vida eterna. Pero si lo rechazas, entonces, en términos inequívocos, perecerás. No existe duda alguna en la mente de Juan. No alberga recelos ni vacilaciones. No necesita detenerse a revisar sus notas para asegurarse de que los datos sean correctos. Ni titubea por indecisión. Esta es la verdad. La salvación se encuentra únicamente en Cristo. Esto nos lleva a nuestra pregunta final. ¿Por qué estamos estudiando el Evangelio de Juan? Hay cuatro razones enumeradas en tu bosquejo. Primero, queremos ver a Cristo con claridad. ¿Acaso no es el llamado de tu corazón de tener una relación más íntima con el Salvador? En el Salmo 119, el salmista ora, «Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley». Nosotros hacemos eco de esa oración. Es nuestro deseo ver la maravilla de Cristo, contemplar su belleza, ser testigos de su poder, comprender su corazón, ver su pasión abnegada y regocijarnos en su victoria. Queremos conocerlo. En Juan 17:3, Jesús dijo, «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado». No existe tema más grande, ni estudio más elevado, ni meta más sublime. Pablo dice en Filipenses 3, «Considero que todo lo demás es pérdida en comparación con el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor». Es Cristo, siempre Cristo, solo Cristo. Y en el Evangelio de Juan nos deleitaremos en Cristo. Y no puedo esperar. En segundo lugar, queremos cultivar la adoración. Jesús desea revelarse a nosotros y atraernos hacia una relación más profunda e íntima con Él. Y así, cada semana, Él nos llamará a una mayor fe, un mayor amor, una mayor obediencia y una mayor adoración. para que al igual que Felipe en Juan 1 digamos, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Haremos eco de las palabras del pueblo de Samaria, quienes dijeron en Juan 4, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Nos identificaremos con Pedro, quien dijo en Juan 6, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Responderemos junto con Marta, quien dijo en Juan 11, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y nos postraremos con Tomás, quien tras haber visto al Cristo resucitado en Juan 20, cayó ante él y exclamó, Señor mío y Dios mío. Este es nuestro propósito, verlo a él con claridad y postrarnos a sus pies en adoración. Tercero, deseamos crecer en nuestra fe. Queremos llegar a ser más semejantes a él. Queremos ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Y qué mejor manera de lograrlo que estudiando a él? En Juan 17:17 Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. A medida que estudiamos su palabra, él renueva nuestra mente, nos enseña cómo vivir y nos hace crecer no solo en conocimiento, sino también en obediencia y santidad. Y así nuestras vidas serán transformadas. ¿Acaso no fue eso lo que sucedió a Juan? Al comienzo de su ministerio, Jesús le dio a Juan el apodo de Hijo del Trueno. Al parecer, Juan poseía un temperamento muy fugoso. En Lucas 9, él y su hermano le preguntaron a Jesús si podían invocar fuego del cielo para consumir a todo un pueblo. En Mateo 20, enviaron a su madre para pedirle a Jesús que les permitiera sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino. Claramente, Juan tenía una personalidad fuerte y ambiciosa. Y, sin embargo, su vida fue transformada por Cristo de manera tan radical que más tarde llegó a ser conocido como el apóstol del amor, pastoreando a la iglesia y enseñándoles a amar tal como él había sido amado. Y lo resumió en 1 Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La vida de Juan se cambió y Dios cambiará nuestros corazones de la misma forma. Así pues, lucharemos contra el pecado, haremos frente a los deseos de nuestra carne, corregiremos nuestros pensamientos cerrados y por la gracia de Dios creceremos en nuestra fe. Hay uno más. Ese es mi amigo Eli. Él y su amigo, su familia han estado aquí unos meses y están aquí consistentemente cada semana. Una razón final. Queremos ver a las personas nuevas llegar a conocer a Cristo. Esta es la oración de mi corazón y del corazón de nuestros ancianos, que podamos ver a personas venir a Cristo para salvación. Jesús dijo en Lucas 15:10, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y puedo decirles que hay un gran gozo en esta iglesia cada vez que vemos a Dios salvar a los perdidos. No hay otra agenda, no hay motivos ocultos, simplemente queremos ver a las personas venir a Cristo. Para algunos de ustedes, todo esto es completamente nuevo. Nunca han leído el Evangelio de Juan. La iglesia, el cristianismo y la Biblia pueden ser cosas nuevas para ustedes. Han llegado en el momento perfecto. En su forma más sencilla, el Evangelio de Juan responde a tres preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y cómo pueden tener una relación con Dios? Escuchen estas declaraciones de Jesús a sus hijos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que me sigue no andará en tinieblas. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Estás preocupado por el futuro? ¿Estás pensando el próximo mes, el próximo año, tal vez la fecha de tu muerte? Aunque mueras, vivirás si estás en Cristo. El pastor John MacArthur escribió: este relato profundo y a la vez sencillo de la venida del Hijo de Dios para redimir a los pecadores es el mensaje más necesario que cualquier persona jamás escuchará o comprenderá. Fin de cita. Y queremos invitarlos a unirse a este estudio. No necesitan tener todas las respuestas. Solo necesitan venir con el corazón abierto y pedirle a Dios que se les revele. Y espero que vuelvan a acompañarnos. Para todos los presentes, me gustaría animarlos a hacer tres cosas esta semana. Primero es orar. Si quieren anotarlos, orar específicamente sobre este estudio, que Dios cambie tu vida a través de esta enseñanza. Segundo es leer el Evangelio de Juan esta semana en su totalidad. Iremos porción por porción, pero es bueno tener un panorama completo, así que les invito a que lean todo el Evangelio de Juan completa. Y tercero, traer a sus amigos y familiares. Desafortunadamente, el primer servicio se acabaron toda la colección, pero están en venta en la librería que tenemos. Hay Biblias de estudio tipo diario para hacer notas del Evangelio de Juan. Son ediciones de un solo libro en las que el texto de las Escrituras está impreso en un lado de la página, dejando amplios márgenes en el otro lado para notas, oraciones, observaciones y reflexiones. Esta herramienta útil para seguir el hilo de este estudio y llevar un registro personal de lo que el Señor te está enseñando. Esperemos que tengamos más unidades la próxima semana. Pero aquí está mi pregunta para ti. ¿Se unirán con nosotros en este viaje? Comprométanse a estar aquí. Inviten a otros y oren y veamos lo que Dios nos enseñará y cómo nos hará crecer a través de este estudio. Oremos. Padre, entramos en tu presencia y estamos tan agradecidos por la palabra escrita de Dios. Esta palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, capaz de dividir los pensamientos y las intenciones de los hombres y penetran en nuestros corazones. Y como nos abre por completo ante el Evangelio de Juan, pedimos que nos cambies. Oramos por cada persona en esta sala, que vengan y que abran nuestros corazones y que podamos ver a Jesús claramente. Pedimos que nos cambies en las áreas donde necesitan cambiar, que seamos conformados a la imagen de Jesús y que levantemos nuestra vista hacia el cielo adorándote a ti como el Rey soberano que eres. Que no nos alejemos, los que estén alejados que se acerquen, Señor. Y para los que no conocen, Señor, que contestes sus preguntas, que apacigue sus dudas y que abra sus mentes a estas verdades. Pedimos que salves a las almas perdidas, Señor, que obras en este lugar, que mandes tu Espíritu Santo para hacer esa obra divina que no podemos hacer nosotros. Oramos que transfieras las personas de la muerte a la vida, Señor, del rencor y la amargura a la paz y tranquilidad que se encuentra en Cristo, de enemistades a amistades, Señor. Utiliza este estudio para lograr estos cambios, Señor. Te amamos, te queremos exaltar el nombre de Jesús y le damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.